Señor le bendiga. Continuamos con nuestro estudio, con nuestra clase de teología sistemática en su segunda parte, esperando que sea una bendición para sus ministerios, esperando que sirva y los motive para tratar de apoyarles un poco en sus ministerios. Y que ustedes se busquen y escarben por ahí, traten de adentrarse un poco más en la escritura, traten de buscar literatura, traten de acrecentar sus ministerios. Esto es una parte, tal vez, un poco un panorama de las doctrinas básicas de la escritura, de la teología que Dios nos dejó en su revelación especial, en su revelación, en su palabra, para que tanto las generaciones pasadas como las generaciones presentes y las generaciones futuras se dieran cuenta de que el gran amor que Dios nos ha tenido, las grandes verdades que la Biblia es la historia del hombre, en la historia de la humanidad, y que esa humanidad perdida, esa humanidad que está tratando de vivir un mundo científico, un mundo de avance tecnológico, un mundo de avance mecánico, un mundo de falto de sentimientos y de relaciones, el Señor Jesucristo en su infinita bondad, en el sacrificio de la cruz del Calvario, nos libró de nuestro pasado, nos está librando de nuestro presente y nos va a librar de nuestro futuro. Él, en su grande amor en la cruz del Calvario, nos reconcilió, nos acercó a Dios, nos permitió llegar al lugar santísimo sin necesidad de otros medios. Porque dice la Escritura que hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Y vamos a ver el antes y el después. Vamos a leer varios versos de la Escritura para tratar de comprender la manera en que Dios, en su infinita bondad, nos ha reconciliado. Dice Colosenses 1, del 21 al 23, y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído. Este versículo lo vamos a analizar y lo trataremos de dividir en cuatro partes, y vamos a ponerle el antes y el después. Y vamos a ver el pasado, el presente y el futuro, pero vamos a ver tal vez una palabra que es un sí, como le pudiéramos llamar una condición en que tiene que ver con esa reconciliación. Dice en el pasado, y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras. Aquel momento en que usted no le importaba, no tenía ninguna manera, ningún instante pensaba en Dios. Aquel momento en que sentía que todo estaba bien, sentía que lo que estaba haciendo hacía lo que todas las personas hacen, lo que todo el mundo hace. Pero el apóstol Pablo vislumbró la cultura griega, muchos de las personas, de los gentiles que se convirtieron al Evangelio, Incluso en la iglesia de Corintios había muchos que habían tenido un pasado verdaderamente difícil y grave. Y a veces ellos, ese mismo pasado se les volvía a meter en el cristianismo, y el apóstol Pablo los mencionaba: lo que ustedes fueron en otro tiempo, lo que tú fuiste en alguna ocasión, cuando te mezclaste adorando dioses griegos, dioses romanos, adorando personas, prostituyéndote, a veces yendo como en Éfeso a visitar a Diana de los Efesios, todo eso que hiciste antes, dice, ese pasado, dice, ahora en este presente, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte. Antes eras aquellos, que no se te olvide, ese pasado, que no se te olvide de dónde viniste. Ahora, todo aquello, déjalo allá. ¿Por qué? Porque Él te ha puesto en un lugar tan especial. Él te ha puesto en lugar santo. Él ha dado su vida para mostrarte una realidad. Dice, para un día, en un futuro, presentarte santo y sin mancha, irreprensible, delante de Él, de llegar a la presencia de Dios como una iglesia sin mancha y sin arruga. Decir, tú fuiste aquello, ahora eres esto, estás reconciliado con Dios, ya no necesitas hacer cosas. Pero ahora, ¿sabes qué? En ese futuro, todo esto que está sucediendo es para presentarte delante de Él sin mancha y sin arruga. Pero hay un gran sí en este versículo. Hay quizá una gran condición. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído. Aquí se comprende la vida de un cristiano. Tuvo su pasado, tuvo su presente, tendrá su futuro, pero hay una gran condición. Si permaneces fundado en la fe. Y a vosotros también, que erais otro tipo de extraños enemigos en vuestra mente haciendo malas obras. Extraños porque distantes, lejos de Dios. Enemigos en nuestra propia mente, odiando a Dios como enemigo. Pensamientos y actitudes opuestas a Dios. Adorando a tus dioses, no pensando siquiera en un Dios, actuando en necedad. No pensando que existe un ser sobrenatural, en esencia, un Dios en espíritu que quiere que se le adore en espíritu y en verdad. Pero en ese pasado no tenías esa comprensión y hacías malas obras desafiando a Dios y haciendo lo que Dios odia. Decisiones y actos repugnantes y destructivos. En la sociedad actual vemos que aún mucha gente permanece en ese pasado que nosotros alguna vez tuvimos, y que la palabra nos hace recordar y que nos demos cuenta de dónde salimos. Ahora, en este presente, os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por medio de la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Qué bonito, qué bello versículo, porque en este presente, porque aún Dios, conociendo nuestras debilidades y conociendo que éramos malos, murió por mis pecados. No solamente por los míos, sino de toda la humanidad. Que allá en la cruz del Calvario, en toda su magnitud, cargando con todo, no nada más los míos, de la humanidad entera, tanto los que iban a creer como los que no iban a creer. Si Cristo murió por nosotros, si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, ahora estando ya reconciliados, seremos salvos por su vida. Romanos 5, del 6 al 10. la confianza en este presente, la confianza en que Dios está teniendo cuidado de cada uno de nosotros. Si siendo malos nos reconcilió, continuamos ahora que hemos conocido la salvación a través de, hemos sido justificados, estamos siendo santificados, hemos sido regenerados, hemos sido puestos ante la presencia de Dios sin manchas, sin arrugas, siendo tan sucios de corazón. Él nos presenta ante Dios sin ningún pecado, sin ninguna carga. Ahora, de modo que si alguno está en Cristo, dice, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros hemos hecho justicia de Dios en él. La doctrina de la reconciliación, 2 Corintios 5, 17 al 12. En esta unidad, en estos pasajes, estamos viendo la reconciliación que Dios hizo con nosotros. La doctrina de la reconciliación nos reconcilió, nos sigue reconciliando, y más adelante nos reconciliará por la justicia, y haremos la presencia de Dios, porque Él reconcilió a todo el mundo, mas no todo el mundo acepta en este momento, ni en el pasado, y tal vez en el futuro, no todas las personas aceptan la reconciliación que Dios ofrece. El medio, el volver a unirse con Dios, el brincar ese espacio que existe, el pasar de muerte a vida, el brincar del mundo natural al mundo sobrenatural, el brincar de la condenación a la salvación y encontrarse con un Dios que nos abre los brazos, y como aquellas parejas que se aman y que tienen mucho tiempo sin verse, que tal vez han estado distanciados por muchas cosas, pero que llegan y se encuentran, y en un acto de amor, un abrazo de amor. Así es, nuestro Padre Celestial en ese acto de reconciliación nos muestra su amor y nos abraza y nos dice, eres justificado, eres santificado y estamos reconciliados. Ahora no hay nada que impida que yo te abrace y te quiera y te considere como un hijo mío. Que hay muchos, lo que decíamos ahorita, el cónyuge detener el odio y luchar por un divorcio pacífico. Reconciliado significa reunirse nuevamente y amarse. No hay parejas que es muy común. Ahora los divorcios están al día. Es tan fácil vivir 3 años, no me convienes, y terminar con una relación en la que sin siquiera existió un poco de amor, sin siquiera trata de luchar, sino que se fomenta más el odio. Pero Dios en su infinita bondad no es como nosotros. No tiene el odio que nosotros tenemos, no tiene, no trata de corrernos, no trata de distanciarnos, al contrario, Él lucha. Porque cada uno, no nada más, no sé, todo aquel que aún no le conoce, se ha reconciliado con Dios. El juez dice, el juez declara no culpable o libera. Reconciliado significa estrechar y amistad. Si usted va delante de un juez, él le va a dictar sentencia y le va a decir, usted es culpable o lo dejo libre. Usted tiene que pagar o no tiene que pagar nada. Pero la reconciliación de Dios nos acerca y nos brinda amistad y nos dice, no tienes que pagar nada. Yo no estoy como juez, estoy como tu salvador. Soy el medio que te reconcilia con Dios. En una nación, ataque final y firma del pacto de no agresión. Reconciliado significa ser bienvenido a vivir en la nación, Dios como ciudadano de su reino. En el mundo moderno existen tantos pactos que se rompen, que se firman pactos, se rompen pactos, y hay naciones que se atacan y no se atacan, y al final puede existir nación contra nación y reino contra reino, y no se respeta ese pacto de no agresión. Pero con Dios no pertenecemos a una sola nación, ni pertenecemos ni aún a este mundo, porque dice la escritura que el juez de este mundo ya ha sido juzgado, el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. Nosotros somos ciudadanos del mundo gracias a la reconciliación que Dios hizo con cada uno de nosotros. Este código de barras de salvación. La salvación es más que justificación. Es regeneración, un nuevo corazón y un nuevo espíritu. En la regeneración, cuando ni siquiera es un acto que nosotros podamos hacer, Dios regenera a la persona, regenera el espíritu, a través del Espíritu Santo. La reconciliación es una relación estrecha, vuelve a abrazar a Dios con el hombre. A todo aquel que recibe a Jesucristo es un lazo de amistad, es un acto de amor, es un lazo en que se estrechan. Y la santificación es crecer en el amor, es crecer en la bondad. Todo lo que la doctrina de la Biblia nos enseña en cuanto al código de barras de la salvación. Ahora veremos el futuro para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. ¿Cuál fue el fruto de esa reconciliación? ¿Cuál fue el fruto de que Dios nos quitó de ese pasado? ¿Cuál es el fruto de Dios? ¿Cómo nos está santificando en este presente? Jesús murió no solo para perdonar tus pecados, sino para ponerte de camino a la santidad perfecta. Dios te acepta, te justifica y te reconcilia ahora, tan pronto como confías en Cristo crucificado. Aunque todavía tengas pecados con los que batalles, nuestro futuro final es estar con Jesús delante del Padre, con nada te cabe avergonzarnos, con un carácter tan puro como el de Jesús a través de su Espíritu Santo. Ese es el propósito de la reconciliación del pasado, del presente, para que en un futuro llevarlos y presentarlos y reconciliarlos con Dios, decir, mira, aquí están estos, cumplieron, ahora han sido santificados por el Espíritu Santo y los presento delante del Padre, porque yo fui el que los reconcilié. Yo fui el que fui y morí en la cruz del Calvario para poder mostrártelos a ti sin mancha y sin arruga. Pero ese pasado y ese presente y ese futuro, ese y a vosotros también que eres en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente haciendo malas obras, este presente ahora os ha reconciliado su cuerpo de carne por medio de la muerte para presentaros santos y sin mancha irreprensibles delante de él. Pero existe un gran sí, existe quizá una gran condición. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído. Si en verdad, como decía en otros estudios pasados, hay un examen de conciencia y te das cuenta si estás fundado en un verdadero edificio o estás sentado sobre una arena en la que en un momento dado vas a ser arrastrado por el agua o vas a estar movido por el viento, o está cimentado realmente en la fe de Cristo Jesús, en la roca firme en la cual que vendrán vientos y vendrán tormentas, pero esa roca, ese fundamento está ahí. Existe esa gran condición. Examínate ese gran sí. Dios ya te reconcilió. Sientes esa reconciliación de tu pasado. Sientes esta reconciliación de este presente. Sientes esa confianza de que vas a llegar ante la presencia de Dios. si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído. Tres perspectivas de advertencias. Esos foquitos que se prenden cuando algo está haciendo mal, cuando algo no está funcionando bien, cuando nos examinamos y decimos, algo no está bien en mí y algo no está funcionando bien. Está la perspectiva de la salvación. Los creyentes pueden y abandonan su fe y pierden su salvación. Las advertencias generan dudas sobre la recepción de la recompensa. Realmente no existió esa reconciliación. Tal vez fue un momento de emoción, tal vez ese pasado únicamente fue un instante en el que tus sentimientos fueron motivados a tratar de buscar de Dios, y cuando te examinas, debes existir esa perspectiva de advertencia. Realmente en ese pasado, y dudaste y abandonas y dices, fue algo nada más instantáneo, me decepciono, me voy. Mi fe estaba cimentada sobre la arena. Y realmente dudas, dices, ¿estaré realmente siguiendo el camino? ¿O estaré con toda esta bola de locos? ¿O estaré realmente nomás influenciado? ¿O me lavaron el cerebro? Estás abandonando tu fe y pierdes tu salvación. Perdiste la oportunidad que se estaba brindando, porque realmente a lo mejor nunca dejaste ese pasado. O la perspectiva de la pérdida de la recompensa. Los creyentes pueden y abandonan la fe, pero no pueden perder la salvación. Las advertencias se refieren solo a la pérdida de las recompensas aquellas. De que sigues asistiendo, sigues permaneciendo en un lugar, te congregas, convives, compartes, haces obras, participas en muchas cosas, pero sin siquiera estar pensando en aquella recompensa que un día obtendrás. Sin estar pensando en hacer las cosas, derramando tu corazón y decir, lo hago porque sé que un día mi Salvador vendrá y me da tal vez la corona de justicia, tal vez la corona de la fe, no sé, esperando algo hermoso cuando llegues a la presencia de Dios. Vas a llegar, pero examínate y ve, realmente estás haciendo las cosas únicamente sin el amor que Dios merece. O la perspectiva de los medios de salvación. Aquellos que profesan la fe, pero luego la abandonan, no tienen verdadera fe y nunca fueron salvos. Las advertencias mantienen a los verdaderos creyentes en el camino hacia la salvación final. Que no existan dudas, que no existan ataques a tu mente, que no existan perspectivas de que tal vez estás equivocado, que estás en el camino equivocado. Son advertencias de que pongamos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, dice. No mirando en derredor, sino poniendo los ojos en Jesús, sabiendo que a su tiempo, decía el apóstol Pablo, prosigo la meta, prosigo el blanco y corro la carrera, porque a lo mejor yo voy a ser eliminado a no llegar a la presencia de Dios. Prosigo el blanco, a la meta, al supremo llamamiento que es Cristo Jesús. Dice Juan 15, el 5 y 6, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. El que en mí no permanece, será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Prácticamente Jesucristo aquí nos está diciendo, perdón, separado de Jesucristo, nada se puede hacer. Aquí está la condición del versículo que hemos estado analizando. Si verdaderamente permaneces en la fe, el gran sí que estamos hablando, ese pasado, esa reconciliación pasada, esa reconciliación presente y esa reconciliación futura, existe esa condición, examinándonos, haciendo un examen de conciencia, darnos cuenta si realmente estamos prendidos de la vid y estamos realmente llevando fruto, o estamos sin darnos cuenta, desviándonos del camino, estamos separándonos y nos estamos desviando de la permanencia, de estar con Cristo Jesús, de permanecer en Cristo Jesús, porque separado de Él no existirá fruto. Estable y firme. ¿Qué es estable? Bien fundamentado lo que estamos diciendo, lo que comentábamos ahorita. Bien sentado sobre bases sólidas. Firme. No llevados por viento de doctrina, no llevados por problemas. A veces los mismos problemas nos caen como si fueran tormentas y sentimos que si realmente qué está sucediendo, dónde está Dios. Pero el que está, debemos estar estables y firmes y no ser llevados por cualquier viento de doctrina. Nuestra época premia la novedad y la emoción. Incluso en la vida de la iglesia, muchos quieren una iglesia que suscite adrenalina y emoción, no una que proporcione una base sólida y produzca una comunidad de personas estables y firmes. Y no se trata de criticar ninguna denominación, pero una iglesia firme, estable y sólida es una iglesia que tenga una teología sistemática basada en la Escritura, una doctrina basada en la Escritura, una doctrina necesaria para poder guiar a los creyentes realmente a motivarlos a impregnarse de la Escritura, a enseñarnos a impregnarse de Cristo Jesús, porque separado de Él nada se puede hacer. Y no únicamente de cada reunión tratar de hacer un movimiento en el que la adrenalina suba y vivamos momentos de emoción muy hermosos y gritos, saltos, bailes, no. Sino una iglesia que esté sentada en una teología y en una doctrina basada en la Escritura. Sin movernos de la esperanza del Evangelio que habéis oído, no llevados por cualquier viento de doctrina. Jesús es el camino y es la recompensa. Si dejas el camino, perderás la recompensa. No dejes que se esfume tu confianza en el Evangelio de Jesús. Dios designa el camino, así como el resultado final. Dios le dijo a Pablo que todos a bordo sobrevivirían a un naufragio. Si ustedes recuerdan en Hechos 27:24, bueno, Pablo que naufragan y van a dar a una isla, y que pero Pablo creyó a Dios y sabía que iban a naufragar y sabía que tal vez aquella barca se iba a destruir, que iba a quedar pedazos de madera, tal vez muchos de los, aunque fueran marineros expertos, no sabían nadar. Tal vez muchos de ellos sabían nadar, y tal vez otros, los que no sabían nadar, pero se agarraron de troncos, de pedazos del barco, pero porque Dios ya había prometido que ninguno de ellos iba a perecer. Y Pablo creyó la promesa de Dios, y porque Pablo sintió que en la esperanza él estaba fundamentado en alguien que conocía su pasado, su presente y su futuro, y que lo había reconciliado. Posteriormente Pablo dijo, si esto no permanece en la nave, vosotros no podéis salvaros. Ese es el gran sí del que hemos estado hablando. Dios protege a los creyentes para que no caigamos. Una forma de que nos protege es advirtiéndonos qué pasaría si caemos. Él no está diciendo que no caeremos, no se malentienda. Él está cuidando que no caigamos, declarando el resultado. Él está diciendo, sabe que muchas veces no vas a entender las señales de advertencia. Por eso es tratar de estar firmes. Pero te advierte y dice, si bajas ese acantilado te puedes caer. Si subes a esa montaña y te resbalas, vas a morir. Si bebes ese veneno, pues te vas a matar. Te da señales de advertencia y te dice, no hagas esto, porque el resultado va a ser esto. No te está diciendo que no lo vayas a hacer. Muchas veces lo vas a hacer. Pero Él te está advirtiendo. ¿Por qué? Porque eres parte de Él, porque te ha reconciliado, porque te conoce, porque te ama, porque quiere presentarte en la presencia de Dios sin mancha. Él te mantiene en la salvación, advirtiéndote que si no sigues creyendo en el Evangelio y permaneciendo en Cristo, perecerás. Este es el bosquejo. El pasado, el presente y el futuro de la reconciliación de Dios. Y el gran sí, la gran advertencia de que si en verdad permanecemos fundados en la fe. Gracias a Dios por la doctrina de la reconciliación, porque nos alienta, nos da vida, nos motiva a saber que tenemos un Dios de amor, un Dios de paciencia y un Dios protector que tiene cuidado de nosotros. El Señor les bendiga.